Ayer me decía un amigo, decía su esposa, que me des 200 pesos para ir al mercado. No oigo. Por acá, por el otro. Que me des 500 pesos para ir al mercado. Mejor los 200. Bueno, adiós.
Damas y caballeros, el presidente de México. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Maldita Sea con A Mí Me Dicen Muñe. Muchísimas gracias por estar aquí, a pesar de lo encabronado que ya puede estar con la realidad que está enfrentando en su día a día. Gracias por brindarme la oportunidad de recibirlo en este espacio para que usted se encabrone más, para que diga, pero qué pinche necesidad tengo yo de estar ahí repasando la mierda que sucede en el país. Gracias. Usted dirá, a ver, cabrón, pero si saliste el jueves, tienes un video recientemente. Yo sé, pero ya que estamos encaminados, ya que estamos encarrerados, aprovechemos para hablar de mamadas que van sucediendo en el país. O sea, ayer simplemente sucedieron varias. Entonces, no quise dejarlas escapar, aprovechando pues que también probablemente el domingo no hay episodio porque voy a estar en Querétaro. ¿Qué voy a estar haciendo en Querétaro? Usted se preguntará, o tal vez no se lo pregunte y diga, el video empieza que chinguen a su madre. De todas formas, les aviso que este sábado 19 de agosto voy a estar en Querétaro, en la Caja Popular, llevando mi show de estando pobre idiota. Se lo aviso de una vez y rápido, porque de aquí en adelante nos vamos en chinga. Iba a decir de corrido, me trabé y luego dije en chinga. Ok, entonces el sábado nos vemos en la Caja Popular allá en Querétaro. Gracias a todos los que han comprado ya su boleto, quedan unos cuantos o unos muchos, quién sabe. Pero nos vemos en Querétaro este sábado. La neta, Querétaro es una gran plaza y siempre hay un gran público. Ya saben, 19 de agosto y en Monterrey el 2 de septiembre. Para comprar sus boletos, si usted le urge consumir más de este estúpido que usted está viendo, que usted está disfrutando, puede encontrar los boletos aquí en la descripción. No se los pierda porque es un gran show. Ahora sí, se chingó, güey. Hablemos de la pendejada que hizo el presidente. Me lleva el carajo, me quiero morir. Que se me volteen los músculos y que todo mi cuerpo sea músculo para afuera, huesos también. Ah. A ver, ¿qué es lo que sucedió? Usted ya lo vio al inicio del programa. Se le mencionó al presidente lo sucedido en Lagos de Moreno con 5 muchachos que fueron, ¿cómo decirlo?, secuestrados, capturados, torturados y en una situación que va más allá de la violencia, sino también es la tortura física y psicológica, el abuso de la humanidad, el quebranto de el espíritu, porque pues lo que podríamos considerar integrantes del crimen organizado capturan a estos muchachos y obligan a uno de ellos a matar a sus amigos de la infancia. Esa es la circunstancia. Eso es lo que pasó. En el video o en este mensaje que se comparte, pues se menciona MZ, se rumora que es con intención de mencionar o de afectar al cártel de Sinaloa o al cártel Jalisco Nueva Generación. Lagos de Moreno o esa zona específica de Jalisco es un punto muy importante para el tráfico de lo que se le ocurra, porque es un punto que te conecta con Guanajuato, que te direcciona al norte del país, que te conecta hacia el mar, justamente en Puerto Vallarta. Entonces, punto clave para el tráfico de lo que se te ocurra. Y pues obviamente que te lleva en un camino muy sencillo hacia el centro de Jalisco, es decir, la ciudad o la capital que es Guadalajara, ¿no? Entonces, la plaza es muy complicada y de ahí nace este video, este mensaje, que nos cuenta y nos narra una historia terrible, pero que nos muestra en una pequeña imagen o en un pequeño video el cómo está operando el país, el cómo funciona. Y no es que en todos los casos de violencia de este país funcionen así. No todos los casos de violencia son 5 amigos que secuestran y que obligan a uno de ellos a matar a sus amigos. No, es el que pueden hacer lo que se les hinche el huevo. Esa es la realidad en la que estamos viviendo, en el que cualquier corporación, en cualquier organización del crimen organizado puede hacer lo que quiera sin temor a las represalias. Cosa que no sucede exclusivamente aquí en México, ¿no? El problema de las drogas no es no es único y especial para México. Pero estamos en la circunstancia donde no pasa nada. Lo pueden grabar y a nadie le interesa. Pueden jugar con las emociones no solamente de las personas capturadas, sino de aquellos que vayan a ver el video para demostrar el nivel de poder que tienen. Eso es lo que se ve en el video. No solamente la violencia y la tortura de las que ya les hablé. No, es el hecho de que el crimen organizado en este país no le tiene miedo a nada, no le tiene miedo a nadie, no le preocupa ningún tipo de represalias. Y menos cuando al presidente se le increpa en medio de la mañanera diciéndole: señor presidente, Lagos de Moreno, ¿qué opina de Lagos de Moreno? ¿Cuáles son las acciones de Lagos de Moreno? O sea, sí podemos ver el clip y escuchar cómo se le grita Lagos de Moreno, Lagos de Moreno, porque no lo menciona, porque no es un tema que ha tocado. Y entonces se le ocurre que es el momento perfecto para contar un chiste. Pero no un chiste cualquiera, no. Es un chiste que hace referencia a que no los quiere escuchar. Y sea por error, sea por ese muy oportuno timing que tiene para hacer comedia el presidente. ¿Se acuerdan esa vez que dijo: ahí están las masacres? Y había una portada con una masacre. El presidente, como ya lo vieron, salió a contar su chiste de no te oigo, no te oigo. Mejor te oigo con los del 200 pesos. Chiste horrible, detestable, doloroso. Pero que tiene la intención de decirle a los que están ahí mismo: no los quiero escuchar. Ese es el mensaje que termina dando el presidente en la conferencia matutina cuando se le pregunta sobre lo que sucedió en Lagos de Moreno con estos muchachos. Que no es poca cosa, repito, no es solamente un caso de violencia más. Es un mensaje terrorista para demostrar que pueden hacer lo que quieran. Sí que es un mensaje para otro cártel, la chingada, sí, pero viven en la impunidad, sabiendo que no va a pasar nada. Y existiendo este tipo de videos y este tipo de casos, que salga el presidente a decir "no los oigo", es un mensaje claro de que el presidente no quiere tocar esos temas. Y no los quiere tocar por su propio interés, por su propia preocupación. Andrés Manuel sabe desde hace un chingo que su peor enemigo es la realidad. Cada vez que Andrés Manuel trata de surfear la pinche realidad, fracasa. La ola lo voltea, le da pinches revolcadas horribles, lo arrastra por la arena, lo azota contra un coral y ahí ensangrentado Andrés Manuel tiene que levantarse y decir: no pasó nada, es que la ola no pasó. Lo que pasó es que nuestros adversarios nos quieren tumbar. Nuestros adversarios quieren hacernos ver como que somos iguales a ellos. Este es un caso más. Y obviamente, conociendo a la Cuarta Transformación, conociendo a esta secta política dedicada a salvar cualquier pendejada de Andrés Manuel, ya salieron muchos a decir, uno, Jesús Ramírez salió a decir, no, 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 se está malinterpretando lo que sucedió en la mañana con el presidente. No muestran una explicación de por qué el presidente cuenta un chiste de que no los oye justo cuando le preguntan sobre Lagos de Moreno. No lo explica, solamente, no, se está mal... No, o sea, es que pinches hijos de su puta madre, güey. Pinches golpistas de cagada. Pinche derecha conservadora que quiere atacar nomás por atacar con sus pinches infundios que están malinterpretando lo que dijo el presidente, que fue, si lo piensan bien, bien chistoso. Agradecidos deberían estar los pinches comediantes de que no les quite el trabajo porque mi presidente se tira unos chistes. Digo, ese estuvo cagado, pero luego en las reuniones de gabinete, no hombre, nos tiene botados de risa. Es más, ni revisamos la seguridad del día. De tanto pinche chiste que tira, hijo, su madre. No, ni nos da tiempo para revisar qué está pasando con la inseguridad en el país. Entonces, ya salió Jesús Ramírez. Otros, que obviamente está ahí, pues, el ejército de la realidad. Es decir, no, eso no pasó, güey. No, estás pendejo. Ya salieron a decir, no, pues seguramente es que el presidente no escuchó porque los que gritaban Lagos de Moreno estaban hasta el final. Pero si no escuchó, ¿por qué se regresa para contar un chiste de que no los quiere oír, güey? O sea, a mí no me cuentes la historia de no pasó eso. No, güey. El mensaje que está dando es que no quiere escuchar bajo la pregunta de un problema serio, güey. Grave. No es solamente que los hayan levantado, que ya es grave de por sí. No es solamente que los hayan torturado, que ya es grave de por sí. No es solamente que hayan obligado a uno de ellos a matar a sus amigos de la infancia, que ya es muy, muy grave de por sí. Es que este tipo de organizaciones tienen la libertad, la seguridad, la confianza y la pinche tranquilidad de que pueden mandar este tipo de mensajes y el gobierno se va a reír, güey. Y al gobierno no le va a importar. El gobierno prefiere enfrentarse con los cuestionamientos que con los problemas. Les es más barato. ¿Por qué? Porque el gobierno puede salir a decir, ah, si lo estás diciendo es porque tú apoyabas la pinche estrategia de seguridad de Calderón. Es lo que estás buscando, que salgamos a matarnos. No, güey. Pero evidentemente tu pinche estrategia les da un chingo de risa, mucha más risa que ese pendejo chiste de viejito que no sirve nada más que para hacernos emputar más. Ni siquiera la gente de Morena salió a decir, no mames, pinche presidente es bien cagado. Nadie, güey, nadie salió a decir qué buen chiste del presidente, ustedes lo están utilizando para joderlo. No. Están diciendo, no, se malinterpretó, güey. No, no, así no era. Así no, ay, no, no, porque mi presidente es muy, muy bien bueno. Ya se dijo que se malinterpretó. Ya se dijo que no, es que no escuchó. Y otro está diciendo, es que están transgiversando lo que sucedió. Güey, entonces, ¿cuál es la otra pinche explicación? Porque lo que dice el presidente, cuando se regresa, porque muchos periodistas que todavía tienen el valor de pararse en la mañanera, héroes, sean pro 4T periodistas neutrales o periodistas anti 4T, qué huevos de irse a parar ahí, porque qué pinche hueva escuchar lo mismo una y otra vez. Y a pesar de que lleves cuestionamientos válidos, el pinche viejito nomás no sepa decirte más que el diálogo o el discurso que ya tiene aprendido. Es que nos dejaron el país mal, es que son unos conservadores, es que esto está siendo impulsado por Claudia X González. Y entonces, ¿en qué momento dice algo diferente? En el momento en el que lo cuestionan por algo que no puede acusar a los conservadores o a los opositores. Es un cártel que está operando en sus narices y que se está dando las libertades de violentar hasta psicológicamente a las personas, de mandar un mensaje terrorista de que todo puede pasar. Si te interpones en nuestro camino, todo puede pasar. Lo mismo pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Si te interpones entre la maquinaria y el destino, te puede cargar la chingada. Y eso es lo que hizo enojar a tantas personas. Entonces, ¿qué pasa? Que como vivimos en un sistema democrático que se basa simplemente en quién me cae bien, hay mucha gente que sigue disputando la elección del 2018. Y como siguen ahí, no pueden reconocer que el presidente se está equivocando. Porque sienten que si dicen o aceptan que las políticas de este gobierno están equivocadas, le están entregando goles al PRI y al PAN. Eso es lo que sienten. Pero creo que existe un punto medio donde puedes decir, a ver, cabrón, el PRI y el PAN hicieron muchas pendejadas, pero eso no quita que el gobierno actual también esté haciendo las propias. Esto no es binario. Que de un lado tengan un cero no convierte el otro lado un uno. No pone un on y un off. No se vuelve un prendido, un apagado. No funciona así. Los dos pueden estar igual de pendejos. Podríamos tener 200 partidos políticos en este país y todos bien podrían estar retacados de pendejos. Porque estoy seguro que en el país sobran un chingo. Pendejos allá y afuera. Y muchos desgraciadamente nos están gobernando. Les duela o no, no me importa lo que salió a decir el presidente en respuesta a la petición de que pusiera una postura sobre lo que sucedió en Lagos de Moreno. Es una pendejada y eso lo convierte en un pendejo. Lo convierte en un pendejo porque ya lleva varias consecutivas en las que el presidente pone el pecho a las balas, no por sus hijos, no por su movimiento, no por gente valiosa de su partido o inclusive por gente despreciable de su partido, no. Pone el pecho a las balas por el crimen organizado. No digan nada de ellos. Ay, es que ustedes privilegiados no saben lo que es tener que ganarse la vida. Algunos se ven forzados a tener que trabajar en eso. ¡Ah, su puta madre! ¿Qué? ¿Cómo? Estados Unidos, a través de la DEA, dice, no, es que el cártel de Sinaloa tiene 10,000 elementos o 40,000, no me acuerdo bien, que es una gran diferencia, pero digamos 10,000 integrantes, y López Obrador sale a decir, no, ¿cómo? No digan eso, no es cierto, no estén inventando cosas, no. No es cierto, tú me estás nada más me lo dices para hacerme enojar, me estás molestando, no es cierto, no tienen 10,000 elementos, es que tú lo que quieres, ajá, es que yo me moleste, como niño chiquito, no es cierto, ajá, no, pero lo están diciendo, lo investigaron, no, pues es mentira, ¿y cómo te consta, cabrón? ¿Tienes tu propia investigación? O sea, ¡qué bonito! ¡Gracias! Quiere decir que este gobierno está trabajando, pero no, sale a defender. No son tantos, no, ay, no, son 5 pelados y uno ocupa doble turno, no, son unos cuantos, no es la organización tan grande, no, se preocupe, no, ni los busquen, o sea, no son tan peligrosos. Ajá. Luego, recientemente, hace unas semanas, asesinaron al candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador. Villavicencio tenía ya varios señalamientos de que el cártel de Sinaloa operaba en Ecuador y que él ya había recibido amenazas de muerte por el cártel de Sinaloa, justamente. Bueno, pues terminan ejecutando al candidato presidencial a plena luz del día, un clásico Colosio. Y entonces salen estos videos donde Villavicencio acusa de que el cártel de Sinaloa ya lo había amenazado de muerte. ¿Y qué sale a hacer López Obrador? No, o sea, no, se me hace poco prudente e irresponsable que anden diciendo que mis chavos, digo, que el cártel de Sinaloa. No, perdón, es que me confundí porque pensaba en mis hijos. No, o sea, no porque, ajá, bueno, o sea, lo que digo es que no fueron ellos. No fue alguien más, güey. A ver, ahí tienen al lado o sea, por ahí anda Colombia y luego Venezuela, luego Bolivia y hay mucho delincuente por allá. Sí, no anden señalando así porque sí, porque no, o sea, ¿cómo van a hacer si está bien lejos? Si desde aquí Sinaloa está bien lejos, ¿cómo por qué irían hasta Ecuador? No, están inventando cosas. ¿Por qué tiene que salir el presidente de mi país a defender a un cártel, güey? ¿Por qué? Si de por sí ya comete demasiado o genera demasiado terror en este país. ¿Cómo por qué tiene que salir a defender que alguien más haga las pinches investigaciones? Que diga, pues sí, o sea, si fue así, el gobierno de México va a cooperar. ¿Por qué de bote pronto y en chinga sale en defensa del cártel de México? ¿Es porque es de México o es porque genera un chingo de dólares? ¿Por qué el presidente brinca por el crimen organizado? Si algo me pasara a mí o a ti que me estás viendo, al presidente le valdría verga. Probablemente serías parte de los números que le entregan en la mañana, que más o menos lee mientras está chingando un café y tirando chistoretes con los pinches elementos de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina y demás. ¿Por qué, cabrón? ¿Por qué por ellos sí y por los demás no? Por familiares de víctimas de desaparición, no se presenta. No dice nada. Oye, que están reclamando que no hay medicamentos para niños con cáncer. Están siendo manipulados los pendejos para atacar a nuestro gobierno. ¿Por qué sale a defenderlos? Porque son los poderes fácticos de verdad, cabrón. Son los poderes a los cuales el presidente sí les tiene miedo. A los empresarios. Los utiliza para pendejearlos. Es parte del circo que monta todas las mañanas. Su gobierno se reduce a las 2 horas o 3 horas que está en la mañana transmitiendo. Ese es su gobierno. De ahí dice, ay, pues le pasamos el dato y que lo hagan. Y si se le ocurre una pendejada ahí mismo, la ejecuta al día siguiente. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un gobierno huevón. Algunos dicen, no, es que es pinche autoritario y nos quiere llevar a ser Venezuela. Ojalá, güey. Yo le ruego al Altísimo, no, no a ese, no a ese. Yo le ruego a Dios que ojalá este gobierno fuera encabezado por un pinche dictador. Porque para ser un dictador tienes que trabajar. Andrés Manuel se levanta temprano, claro. Pero porque se duerme temprano para poder a las 12 del día ya no hacer nada. Se para a las 6 de la mañana, se chinga el cafecito, platica pendejadas, revisa hojas donde le dice cuántos muertos hubieron, cuántos desaparecidos, denuncias y ya. No pasa nada. Nos presume, ¿no? ¿Cuándo has visto un gobierno? Y ya un periodista tomó el tiempo de decirle, pues sí, pero que se levante temprano no cambia nada. Podría hacerlo desde la noche anterior y no pasaría nada si no hay una estrategia que realmente quiera neutralizar el nivel de violencia que existe en el país. Entonces, el presidente tiene un gobierno huevón. ¿Por qué él es un huevón? Porque ya llegó cansado. Porque le da mucha hueva no estar en la adrenalina de la campaña. La campaña es lo suyo, la campaña es lo que lo hace feliz. Por eso todo su gobierno es una campaña para que su movimiento trascienda un sexenio más. Es ahí donde se siente suelto. Es el agua de ese pez, la campaña, la polarización. Ellos son unos pendejos, yo no. Ellos son malos, yo no. Es que ellos son unos corruptos, yo sería incapaz. Entonces, cuando plantean la circunstancia en la que nuestro presidente probablemente quiera convertir este país en un país autoritario, Repito, ojalá, güey, el presidente no trabaja una chingada. Todo su gobierno, como ya lo dije, perdón que me repita, se enfoca en sus 2 horas de mañanera, las prepara un día anterior, les dice, me tienes listo esto, me tienes listo aquello, me pones este video y si les pido una canción, estén atentos porque la quiero cantar. Y ya, y termina la conferencia y no hace ni madres. Perdón, no es cierto, no es cierto. O sea, no es verdad que mi presidente no hace nada terminando la mañanera, porque se encarga de llevarse un equipo de no sé quiénes al campo de béisbol para que se divierta el niño. ¿Sí son conscientes de este pedo? Hay personas que trabajan para el gobierno de México que tienen que estar disponibles para cuando el señor presidente quiera jugar béisbol. ¿Son conscientes de esa mamada? Gente se gana la vida jugando béisbol para el presidente de México. Hay quienes se ganan la vida jugando béisbol para la gente, para la taquilla, para las transmisiones. Claro, por supuesto. Estos güeyes se ganan la vida jugando béisbol para un señor. Un señor que utiliza su poder y los recursos públicos para divertirse y alimentar su pinche complejo de no haber jugado béisbol. Andrés Manuel, entérate, nunca fuiste bueno para jugar béisbol. Si no, ese complejo hubiera estado satisfecho y no estarías ahorita tratando de trascender, dándole demagogia a las personas. Y necesito insistir en este punto porque es muy importante. Este gobierno es muy huevón. Tan huevón que en vez de desarrollar una estrategia que más o menos entregue resultados en cuestión de violencia, no. Es más fácil, es más sencillo y tiene menor desgaste enfrentarse a las críticas, a las noticias y a los señalamientos que enfrentarse al problema, güey. Si alguno de ustedes se acercara al presidente y le dijera, oiga, señor presidente, disculpe, ¿me puede ayudar a encontrar justicia porque mataron a uno de mis familiares? ¿Qué te diría? O sea, tú analízalo bien, pro o en contra de la 4T, analízalo bien. Solamente el cuestionamiento, el solicitar ayuda. ¿Qué pasaría? Si estás en privado, te diría, sí, no te ayudamos, ajá, ve para allá. Pero si hubiera cámaras, te diría, no seas provocador, porque ya ha pasado. Porque el cuestionamiento público se tiene que contrarrestar. En vez de solucionar el problema que allá afuera hay gente asesinando impunemente, no, es ¿por qué me estás cuestionando? Si tú me estás cuestionando es porque me quieres afectar. ¿Por qué el presidente nunca se pregunta si el cártel Jalisco Nueva Generación o el cártel de Sinaloa o cualquier pinche cártel que opera en este país está haciendo lo que hace para afectar su gobierno? ¿Por qué esa pregunta nunca aparece en una pendeja mañanera? ¿Por qué el presidente no se pregunta o pregunta al aire si los cárteles de la droga están metiendo fentanilo a Estados Unidos para meter en problemas a su gobierno con el gobierno de Joe Biden? ¿Por qué, güey? ¿Por qué esa pregunta no aparece? Pero en cambio, si alguien cuestiona que el cártel de Sinaloa asesinó a un candidato presidencial en Ecuador, ahí sí el presidente, ¿cómo se atreven? ¿Cómo osan manchar el nombre de tan honorable organización criminal con juicios tempraneros e imprudentes? Hasta la gente que lo ha defendido, si la pregunta no viene a modo, ya es un pedo, ya es un problema. ¿Y qué? ¿Cuál es la fácil? Pendejearte a ti. En vez de resolver el problema, en vez de armar una estrategia, no, te voy a pendejear a ti. Tú eres un estúpido. ¿Por qué osas preguntar si no estoy resolviendo el problema? Lo estoy resolviendo, pero ¿por qué quieres saber cómo? Así vive la realidad mi presidente, como se los mencioné hace rato. Surfea la ola, pero la ola es tan grande que lo medio mata y ahí moribundo quiere alterar la realidad. La ola nunca existió, la ola no me hizo nada. Yo domé a la ola, ¿qué no lo vieron? Y entonces hay un ejército de gente que por beneficio económico, por beneficio político o simplemente porque no quieren sentirse estúpidos al haber creído en él, dicen, sí es cierto, yo lo vi. Yo vi cómo el presidente amarró a la ola y la mandó de regreso al océano. Así sucedió. Si ustedes no lo vieron igual, es porque no quieren reconocer su autoridad moral. Están malitos de la cabeza y lo que ustedes buscan es que la ola nos lleve a todos. Esa es la realidad en la que tienen que vivir los integrantes de la 4T. Una realidad en la que el presidente todo lo hace bien, todo lo dice correcto. No está tratando de dañar a nadie, simplemente quiere traer justicia a aquellos que fueron perjudicados. Estamos en un punto donde los que vivían perjudicados antes siguen viviendo perjudicados. Los que no estaban perjudicados antes también les llegó su putiza. ¿Quiénes no son los que terminan perjudicados en estos últimos ya casi 5 años? Los que se acercan al presidente. Los que aprenden a negociar, los que encuentran el camino para no interponerse entre la máquina y su destino. Si alguien llega a cuestionar al presidente por qué su movimiento, siendo tan poderoso, siendo tan legitimado, siendo este movimiento que va a transformar la realidad pública del país, no se interpone entre la maquinaria del crimen organizado y su destino. Esta maquinaria que va arrasando con la gente, que los extorsiona, que los violenta, que los agrede. Pero la respuesta de por qué Andrés Manuel no se interpone entre esta máquina y la destrucción de la vida de muchísimas personas es porque Andrés Manuel reconoce a esa maquinaria como el poder fáctico. Así como lo reconoce en las Fuerzas Armadas, así como lo reconoce en el gobierno de Estados Unidos, sobre todo cuando gobernaba Trump. Andrés Manuel reconoce ciertos poderes más allá de su capacidad. ¿Y por qué lo reconoce así? Porque él entiende que su capacidad solamente está en la demagogia, está en la campaña, está en este circo que monta todas las mañanas. Como no puede doblegar al crimen organizado diciéndole son unos pinches fifís que escuchan corrido tumbado, ¿qué pasa? Entonces no les dice nada, porque si los hace enojar, lo que va a pasar es el mismo tipo de violencia que sucedió con Felipe Calderón. Lo mismo con las Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Armadas no les puede quitar poder diciéndoles que son una bola de corruptos que viven del erario y que tienen privilegios que ningún mexicano tiene trabajando tan pocos años. Y que su uso en la estrategia de seguridad ha sido para mal, ha sido para empeorar las cosas. Como no les puede quitar poder diciéndoles eso, entonces hagan lo que quieran. ¿Qué quieren? ¿Dinero? Aquí está. ¿Quieren fideicomisos? Por supuesto. ¿Que les entreguemos la Guardia Nacional? Sí, señor, aquí está. ¿Qué más quieren? Con el crimen organizado, Donald Trump y las Fuerzas Armadas, es la misma cosa. No quiere interponerse para que ellos no se interpongan con su leyenda, su legado, su presencia en los libros de historia. Quiere que su imagen trascienda en la historia como lo hicieron ya Francisco Madero, Benito Juárez, Miguel Hidalgo. Él quiere ser esa persona. Él quiere ser esa figura que digan, es que él no sabe lo que hizo por este país, pero no quiere hacerlo, o sea, no quiere ganárselo con trabajo, porque es mucho esfuerzo y cuando lleguen los resultados, si es que llegan porque se hizo bien, van a tardar décadas. Y va a tardar tanto y el progreso va a ser tan lento que la misma ciudadanía ni siquiera lo va a reconocer. El bajar la violencia en un lapso de 10 años, uno, no le alcanza en su sexenio, y dos, va a ser tan paulatino que probablemente la gente no lo note y se va a seguir quejando de que haya 30 asesinatos en un día. Porque 30 asesinatos es un chingo, cabrón. Sigue siendo violencia. Hay un problema, sean 240 o 30 en un día. Tu país está enfrentando una crisis de violencia si tienes ese nivel de asesinatos en un solo día. No importa, repito, que sean 200,000 o 30. Obviamente, entre más grande, más preocupación y más te exhibe en la incapacidad. Pero el dolor no se cuantifica. ¿Cómo te acercas a alguien en la morgue o buscando su cadáver diciéndole, pero no te preocupes? O sea, sí, se murió tu pariente. Bueno, lo mataron. Pero tu pariente forma parte de una cifra histórica porque hemos reducido los asesinatos un 30%. Bien, ¿no? Lo estamos haciendo bien. No puedes cuantificar ese dolor. Y ese ha sido uno de los grandes errores, no solo de este gobierno, sino de todos los anteriores. No, pero son 20, son 30. No, hoy solo fueron 150. No, ya estamos reduciéndolo. Vamos en 210 y vamos para abajo, güey. Son personas. Son pérdidas que fracturaron familias. Son pérdidas que empezaron a dañar un núcleo en la sociedad. Pero el gobierno se le hace muy sencillo decir, no, pero ya son menos, ¿eh? Bajamos un 15%, un 10%, vamos para abajo. Para el presidente es mucho más sencillo y requiere mucho menos trabajo regresarse a contar un chiste y decirle a los que lo están cuestionando que no los escucha que dar un posicionamiento, porque no lo tiene ensayado. Porque no lo tiene practicado, porque sea lo que sea que vaya a decir, la va a cagar y aún así la terminó cagando. Ese es su error. Creer que puedes gobernar este país de esa manera tan pusilánime y huevona, tan mediocre, creyendo que con palabras vas a superar a la realidad, creyendo que contando historias que van más allá de los hechos, tu leyenda va a trascender como el hombre que cambió al país. Andrés Manuel, probablemente sea muy tarde, mano, pero para transformar cualquier cosa, hasta un pinche grano de arroz, se tiene que trabajar. Y el problema de tu gobierno es que está fundamentado en la idea de la hueva y la cobardía. El entregar programas sociales, becas y gastar dinero a lo pendejo no es transformación, es capricho, es clientela. Eso no es transformar. No le das una igualdad a los ciudadanos, no le das las herramientas para poder competir en este mundo globalizado. No. Lo que estás haciendo es generar necesidad a esos programas sociales y obligas a los contribuyentes a seguir llenando ese cochinito sin fondo. Tu gobierno, tu movimiento y hasta tu secta tienen la principal función de esquivar la realidad e inclusive tu gobierno, tu movimiento y hasta tu pinche secta tienen la principal función de esquivar la realidad e inclusive intentar doblarla, güey. Para que esa realidad no choque contigo, para que no dañe tu figura, para que no supere la leyenda de Andrés Manuel el bueno, Andrés Manuel el noble, Andrés Manuel el pobre que superó todos los obstáculos sin manchar su plumaje. Andrés Manuel, la realidad está ahí. La realidad es el caso de 5 jóvenes que fueron secuestrados, torturados y obligado a uno a matar a sus amigos. Y eso sucede porque en la realidad de este país está la violencia, la impunidad, la incapacidad de este gobierno. Y no solamente eso, el que este gobierno lo solapa. Este gobierno ya nos ha demostrado que es capaz de proteger y defender públicamente a los cárteles mexicanos. ¿Quién sigue, güey? El mensaje que está dando este gobierno no solamente es doloroso, es preocupante, porque quiere decir que ninguno de nosotros, ninguno de los ciudadanos que cumplimos bajo las reglas que establece nuestra Constitución, merecemos el respeto y la atención de nuestro presidente. Lamentablemente, día con día, el presidente nos demuestra que ningún mexicano merece que el señor se ponga a trabajar y enfrentar los problemas. Y lo más triste de todo es que ni por él mismo lo va a hacer. Porque hasta su más grande sueño, que es quedarse en los libros de historia como el hombre que transformó este país, le da hueva. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.